Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos sobre las 5:00 p.m, sobre las 4:00, si nos están escuchando desde Canarias. En un vistazo rápido ahora mismo a cómo están las cosas, tenemos un recorte discreto en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,44%. El estadounidense al mismo plazo está en el 4,28%. Hoy tenemos recuperando algo de terreno al euro frente al dólar y con ello esa cota de los 1,07, mientras que si echamos un vistazo a los índices de renta variable, tenemos tono mixto. En Estados Unidos está muy plano el S&P 500 y el resto de índices con ligeros avances, mientras que aquí, en el mercado español, tenemos descensos para el IBEX del entorno del 0,65% a esta hora de la tarde. Hoy Tresis, sociedad de valores especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera, ha presentado su estrategia y visión de mercado de cara a la segunda parte del ejercicio. La inflación será como el eje de todo y hay que esperar volatilidad en lo que resta de año, pero ¿qué más va a marcar la pauta? Y sobre todo, ¿cómo adaptar nuestras inversiones, nuestra cartera? Lo vamos a abordar con José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, tío.
Bueno, hemos dicho que esperan volatilidad y posibles correcciones, entiendo, en las bolsas, a la vista de lo bien que se ha dado hasta el momento, la primera parte del año en renta variable.
Pues sí, podríamos concluir eso, ¿no? Que hay muchos factores que van a meter volatilidad, que van a meter un poquito de miedo y de tensión entre los inversores, pero nada distinto a lo que hemos vivido durante la primera parte, ¿no? Tenemos factores geopolíticos, tenemos todavía dos conflictos abiertos, uno de ellos, el de Israel, centrado hasta ahora en Gaza, que parece que hay un riesgo que se pueda extender a la zona norte de Israel, sur de Líbano. Y eso va a meter tensión, si efectivamente se extiende. La situación en Rusia-Ucrania, pues sabemos que está estabilizada dentro del dramatismo, pero nos enfrentamos a un calendario político que ya de por sí era tremendo a principios de año, pero en esta segunda mitad pues va a ser todavía más intenso, ¿no? Con nuevas elecciones que no estaban en el mantel y que ahora las tenemos y que van a generar también bastante tensión. Me refiero a Francia, al Reino Unido y el plato fuerte, pues las elecciones en Estados Unidos. Hoy es el primer debate y todo esto va a meter ruido, va a meter volatilidad después de una primera mitad del año que ha sido muy buena para los mercados de renta variable. Por tanto, la volatilidad debería traducirse en correcciones puntuales, porque hay mucha liquidez en el sistema y eso es un grandísimo soporte, como hemos comprobado a lo largo de esta primera mitad.
Ha citado Francia, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Cuál de estas citas le preocupa más? ¿Qué supone un mayor desafío?
Pues por proximidad, la primera, Francia, ¿no? Puede suponer un cambio importante con esa llegada del partido de Marine Le Pen y enfrente un partido que desde luego tampoco, un conglomerado de partidos que desde el punto de vista ortodoxo, de ortodoxia económica, pues tampoco hace augurar nada bueno, ¿no? Por tanto, el ruido está servido y digo que por proximidad lo primero que nos preocupa en el tiempo y local o geográfica son las elecciones francesas, ¿no? Poniendo en duda, que sin duda lo van a poner, aunque no creemos que sea tan grave como ya vimos en el caso de Italia, digo que va a poner en duda muchas cosas, ¿no? En cuanto a la estabilidad, la ortodoxia, todas esas cosas que ponen nerviosos a los inversores, sobre todo por el lado de la renta fija. Y en el caso de Estados Unidos, pues tendremos que ir viendo, ¿no? Ya sabemos que se van a rellenar muchos o va a haber muchos titulares sobre las políticas, pero todavía no las conocemos. Quiero decir, las políticas, las posibles políticas del señor Trump en caso de ganar las elecciones, qué va a pasar con la guerra comercial, qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con su actuación a nivel global desde el punto de vista del apoyo o no a Ucrania. En fin, todas esas cosas van a meter sin duda alguna mucho ruido. Pero como digo, por proximidad, lo primero, mirar a las francesas y a lo que nos toca, que es el bono o los bonos europeos y la bolsa europea.
Si dejamos a un lado el tema político y volvemos a lo económico, meter en cintura la inflación está costando, ha habido y seguirá habiendo altibajos. A estas alturas de la película, los inversores esto deberían tenerlo claro. También que los bancos centrales, pues ahora no se van a, o van a intentar al menos no pillarse los dedos anunciando determinados plazos, ¿no? Con bajadas de tipos. Por tanto, teniendo esto en mente y asumiendo esa volatilidad de la que hablaba al principio, ¿qué oportunidades ven ustedes ahora mismo en renta variable de cara a los próximos meses, de aquí a final de año?
Pues en la renta variable seguimos siendo razonablemente optimistas, ¿no? Las valoraciones, es verdad que sobre todo en Estados Unidos y en determinados sectores, estoy pensando en la tecnología y lo que tiene que ver con ese cambio, con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ello, parece que las valoraciones son exigentes, están caras, pero también es verdad que hay mucha liquidez en el sistema, que los resultados que siguen presentando estas compañías, con algunos altibajos y con alguna sorpresa negativa modesta y provoca correcciones, digo que los resultados y las guías siguen siendo favorables. Por tanto, no cambiamos nuestra estrategia, que sigue siendo prácticamente la misma que decíamos a principio de año, apostando por tecnología con beneficios, apostando por esos sectores, esos valores que están en nuestras carteras desde hace ya tiempo y que están teniendo un comportamiento adecuado, con tecnología con beneficios, lo que tiene que ver con la eficiencia y la innovación y lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ese avance o todo lo que tiene que ver con factores demográficos, ¿no? Pero también bastante selectivos. Eso no cambia en nuestro escenario, a pesar de que las valoraciones son, como digo, exigentes. Pero es que sigue habiendo mucho dinero y los resultados siguen dando soporte a estos sectores, ¿no? Entonces, somos razonablemente optimistas, con un poquito más de volatilidad, sobre todo teniendo en cuenta esa buena evolución de la primera mitad. Pero seguimos siendo optimistas, no cambiamos prácticamente nuestra estrategia. Quizá un poquito más defensivos en el caso de Europa, por lo que hemos comentado, de esos miedos políticos, pero poco más desde el punto de vista de la renta variable.
Cada vez más firmas comienzan a hablar mucho de comenzar a mirar a small y medium caps. ¿Ustedes?
Sí, la verdad es que las valoraciones de estas compañías están claramente o nos dan una indicación en términos relativos de infravaloración, es decir, de estar muy baratas. Pero claro, es que llevan muy baratas mucho tiempo, ¿eh? Eso puede seguir siendo una realidad y lamentablemente el mercado en general, ¿no? Y hacemos un poquito de autocrítica, y con la evolución que ha tenido el sector, la inversión en gestión pasiva, en todo lo que tiene que ver con la indexación, hace que mucho dinero se desplace hacia los valores que mejor comportamiento están teniendo y se retroalimentan y se quedan un poquito olvidados estos sectores o estas empresas de calidad, pequeñas o de menor tamaño, que están infravaloradas, pero no entra el dinero en las mismas, ¿no? Porque siempre, como digo, nos fijamos en ese top 10, digo, por hacerlo un poquito más extensivo y olvidarme de los siete magníficos, y el dinero no fluye hacia estas empresas que, desde luego, están infravaloradas. Si tuviéramos tiempo en nuestras carteras y no nos fijáramos tanto en el valor liquidativo, si hablamos de fondos del día a día, del mes o incluso del año, seguramente el dinero entraría con mucha más alegría en estas empresas. Nosotros tenemos exposición siempre con carácter selectivo y tenemos exposición porque sabemos que contamos con ese tiempo y nuestros inversores cuentan con tiempo y no les importa tanto el valor liquidativo de mañana. Pero es verdad que hay que tener paciencia y que si inviertes ahora en este tipo de compañías vas a tener buenos resultados a medio y largo plazo. Pero bueno, hay que contar con ese tiempo y con esa paciencia.
Al margen de renta variable, en renta fija, ¿qué ven interesante ahora? Porque aquí la variable inflación, que ha cambiado el paso también de el que estaba previsto, al menos, de actuaciones de los bancos centrales, la variable inflación, digo, es la que está condicionando también todo este segmento de mercado, ¿no?, que ha supuesto cierta decepción en la primera parte del ejercicio. ¿Qué ven interesante en renta fija ahora?
Sí, sin duda alguna, llevamos un año y medio ya en el que podríamos decir que la gran decepción es la renta fija, ¿no? Todas esas expectativas de bajadas de tipos que ya se decía a finales del año 2023 y que de hecho provocó una corrección al alza, en este caso una mejora de la renta fija en todas las vertientes, pues ha sido una decepción en esta primera mitad del año. Y como decíamos al principio, la inflación lo dirige prácticamente todo. La inflación va a ser muy difícil de controlar. Hemos tenido vientos de cola que ahora se han convertido en vientos de cara. Me refiero a los precios de las materias primas, me refiero al efecto base, me refiero a las propias políticas de la mayoría de los gobiernos con inyección generalizada de liquidez, bien por políticas fiscales, bien por políticas de otro tipo, y desde luego hay poca corrección significativa vamos a ver en la inflación. Y si esto es así, como bien decía, los bancos centrales no van a bajar los tipos de manera agresiva y eso hace que la renta fija no tenga ese factor de apreciación por el efecto bajada de tipos. Entonces, con lo que nos tenemos que conformar es con los cupones y ahí nosotros lo que buscamos es esas rentabilidades que son atractivas y que son rentabilidades reales en el entorno del 3,5-4% en plazos relativamente cortos, empresas, riesgo corporativo, empresas, quiero decir, bonos corporativos de empresas privadas en el corto plazo, hasta los 3 años, y en deuda pública seguimos posicionados en los plazos de 1 a 3 años, es decir, poco riesgo todavía. Si viéramos un deterioro de la economía, que no estamos viendo, un deterioro de la economía que provocara o que facilitara la actuación de los bancos centrales, sería el momento de ampliar duraciones y apostar por algo más de riesgo, tanto en crédito como en duración, en plazos largos. Pero de momento seguimos pacientes, que es lo que decíamos a principio de año, aprovechando los tipos o los cupones altos que hay en los plazos cortos.
Hablaba de esa política de los bancos centrales. Aquí en Europa ya hemos visto una rebaja del precio del dinero, 25 puntos básicos. Quizás, no sé si piensan ustedes, porque no le ha quedado más remedio al Banco Central Europeo por no desdecirse, ¿ha sido un error?
Seguramente es verdad que sea por no desdecirse, porque lo habían, entre comillas, prometido, porque ellos mismos se han forzado a hacer esa rebaja. Y es curioso que justo el mismo día que anuncian la rebaja de los 25 puntos básicos, al mismo tiempo dan un cuadro macro que da una estimación alcista o mayor de inflación para los siguientes, para este 2024 y el 2025. Por tanto, no sé si podemos hablar de error, igual un poco de precipitación. Es verdad que el resto de políticas monetarias, me refiero a la inyección de liquidez y todas las políticas que llevan a cabo mediante la recompra de bonos, etcétera, etcétera, siguen estando vigentes. Y además, los bancos centrales, esto ya lo he repetido, creo que en este mismo micrófono, tienen el enemigo en casa. Es decir, las políticas de los gobiernos no ayudan a controlar la inflación, ni muchísimo menos, ni lo van a hacer en época electoral, como sabemos que ya hemos mencionado, ¿no? Por tanto, ¿es un error? Pues no sé, 25 puntos básicos tampoco va a mover la aguja, pero parece un poco sorprendente que rebaje los tipos y al mismo tiempo diga que la inflación va a ser más alta, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que tener paciencia. Sí que podemos decir, y también hay algunos analistas que empiezan a hablar de, bueno, y si hay un cambio y tienen que volver a subir los tipos, nosotros creemos que eso, desde luego, no es nuestro escenario para nada. Por tanto, hemos tocado techo, por lo menos en esta fase, en cuanto a los tipos de interés. Sí. Veremos bajadas de tipos de interés, pero serán progresivas, pero de manera lenta y, desde luego, nada que ver con lo que se esperaba a principio de año.
José Miguel Mate, consejero delegado de 3SIS. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Mercado abierto.